Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a las personas que escuchan este audio también. Si ustedes tienen una Biblia o si tienen su aplicación en su teléfono, por favor abran a Lucas capítulo 1, versículos 26-31, ya que estos van a ser los versículos principales al estudiar el mensaje el día de hoy. Antes de empezar, quiero dar unos anuncios. Y si ustedes son parte de nuestra iglesia, ustedes saben que ya nosotros tenemos una campaña de 40 días en la palabra de Dios. Y quiero que todos participen en esto, porque una parte muy importante de nuestra campaña es nuestro grupo pequeño de compañerismo. Así que espero que se puedan unir a un grupo de compañerismo durante ese periodo de 7 semanas, porque van a recibir mucho de todo lo que está pasando. Y al menos de que te unas a esta campaña, pues te vas a perder de esa bendición. Y quiero que sepas que nosotros necesitamos más líderes para esta campaña de 40 días, más líderes de grupos de compañerismo, anfitriones, ¿verdad? Estamos buscando anfitriones. Y lo único que tienes que hacer es, para ser un líder, es de abrir tu casa, tienes que dar alguna simple merienda, ¿verdad? Y abrir tu casa más que nada. Así que si tú quieres más información de cómo puedes ser un líder o un anfitrión, visita nuestra página o habla con uno de nuestros miembros para que puedas recibir más información. Y hay un entrenamiento que tienes que hacer también de 1 hora, y esto lo puedes hacer en línea. Ahora, lo segundo que quiero decirles y recordarles es que esta semana nosotros tenemos servicios de la Nochebuena. Uno el día 23 a las 5 de la tarde y el 24 a las 3:30 y a las 5. Y Dios ha usado nuestros servicios de Nochebuena en años pasados para cambiar y transformar las vidas de tantas personas e impactar sus vidas eternales, ¿verdad? De toda la eternidad. Así que esta es la oportunidad perfecta que tú te puedes tomar para invitar a las personas que están a tu alrededor, porque es algo comúnmente sabido que hay dos oportunidades grandes durante el año para invitar a personas, para invitar a tus vecinos, compañeros de trabajo, estudiantes, amigos, y eso es en la Pascua y en la Navidad. Y tú no sabes que por medio de tu invitación, la simple invitación de venir a la iglesia, Dios puede cambiar sus vidas y puede tener un gran impacto. Y también te recuerdo que nosotros tenemos aquí pues unos paquetes impresos de 6 tarjetitas que sirven como invitación para las personas. Y quiero desafiarte a ti, a cada uno que está aquí, de que puedan tener estos paquetes y que los lleven con ustedes a donde quiera que vayas, porque nunca sabes cuándo Dios te dará una oportunidad de invitar a alguien a uno de nuestros servicios de Nochebuena. Y por ejemplo, esta semana tú estás en el trabajo y estás platicando con tu compañero o con tu vecino y les dices: oye, yo no sé si tú estás pensando ir a un servicio de Nochebuena ahora en la Navidad, así que a mí me encantaría que tú vinieras a mi iglesia. Y dice el pastor, ahí en ese momento justamente sacas tus invitaciones y le das una tarjeta. Y tal vez si te hagan preguntas de tu iglesia, a lo mejor y no. Y eso pues tú lo tienes que manejar como tú mejor puedas, pero el simple hecho de que tú lo estés invitando pueda cambiar su eternidad y la de su familia por el simple hecho de tu invitación. Pero una vez más, si estás afuera y ves a uno de tus vecinos y puedes hacer esta plática, ¿verdad? Decirle: sabes que mi pastor es increíble, así que quiero invitarte a nuestro servicio. Pero es broma, no les tienes que hablar, decir eso del pastor. Pero la verdad que yo creo que Dios va a cambiar la eternidad de muchas personas en estos 3 servicios que vienen para la Nochebuena. Y esto va a suceder por nuestra simple invitación. Así que por favor, hagan oración. Espero que tengan la valentía de salir de su zona de confort, invitar a personas, porque nunca saben lo que Dios va a hacer en sus vidas. Así que vamos a recibir la ofrenda en este momento. Vamos a tomar una pequeña pausa y pedirle a Dios que pueda bendecir nuestras ofrendas y nuestras dádivas, cualquiera que esa sea, ¿verdad? Para cada uno. Y vamos a orar también para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, Al darte de vuelta financieramente, te pedimos, Señor, que por favor puedas tomar las ofrendas y las dádivas que nosotros te damos y que lo uses no solamente para glorificar el nombre de Jesús, pero que lo uses para cambiar la eternidad de todas las personas. Te pido que por favor nos bendigas a nosotros por serte fiel en nuestras finanzas. Y al estudiar la Escritura, te pido que por favor puedas hablar a cada corazón, a cada mente, lo que sea que nosotros, cada uno de nosotros individualmente tengamos que escuchar que tú quieres que nos digas. Así que te pido yo como pastor para que me empoderes y que hagas tu voluntad. Y hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace algunas semanas nosotros empezamos a hablar de la historia de la Navidad, ¿verdad? Y yo empecé a hablar de por qué José fue escogido para ser el padre terrenal de Jesús. Y ahora esta semana lo vamos a cambiar y vamos a hablar sobre María. ¿Qué fue tan especial de María que hizo que Dios la escogiera para que ella fuera la madre terrenal de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor de señores, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso el día de hoy, porque hay ciertas características que yo pienso que María tenía, y espero que nosotros también tengamos esas características, y eso es lo que vamos a empezar a ver en Lucas capítulo 1, versículo 26. La Biblia dice esto: cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. En el versículo 27 dice: a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ahora, muchos eruditos bíblicos creen que María tenía entre 13 y 17 años en este momento. Así que era una adolescente muy joven. Y Dios la visitó por medio de un ángel para que se convirtiera en la madre de Jesús. Así que vamos a estudiar la vida de María esta mañana, que creo que ojalá que nos pueda dar más información de por qué María fue escogido y poder entender y poder adoptar algunas de esas características, ¿verdad? De María. Ahora vamos a estudiar un poquito más las características de María. Y el pastor menciona que las características que va a mencionar en el idioma inglés todas empiezan con C, pero bueno, vamos a estudiarlas. La primera es que María era algo despreocupada. Eso probablemente describe la vida de María cuando el ángel la visitó por primera vez. Su vida no era complicada, su vida era divertida, María estaba enamorada, nadie estaba buscando problemas, especialmente María. Y lo segundo es que María fue llamada. Entonces María recibió un llamamiento sobrenatural. En Lucas 1, 28 a 31 leemos: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Obviamente esto fue un gran shock para María, ¿verdad? Ella estaba muy preocupada por esto, como puedes imaginar. Entonces, eso nos lleva a la tercera característica de María, ¿verdad? Que ella estaba confundida. Ahora, la progresión que María está atravesando aquí es la forma en que la vida espiritual generalmente funciona, tanto para hombres como para mujeres este día. Estás navegando, no tienes preocupaciones. Estás haciendo tu vida normal y de repente algo sucede. Por lo general, experimentas algún tipo de dolor o de dificultad y esto te ayuda a empezar a buscar a Dios. Tal vez alguien te da una invitación para que vengas a la viña y entonces esa vida despreocupada se convierte en algo más seria. Y después de un tiempo, tu rodilla se dobla y entregas tu vida a Jesús. Y muchas veces después de eso es que Dios te llama a ti a hacer algo. Dios te pide que hagas algo o que digas algo o que invites a alguien a un servicio de la iglesia, o Dios te pide que vayas a un que hagas algo especial por la iglesia y tú lo sientes en tu espíritu y tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo es que yo debo de responder a esto? Y todo se vuelve un poco confuso. Así es como le pasó a María. En una manera muy humana, fue de ser algo despreocupada a ser llamada a estar confundida. Pero María tenía suficiente fe para poner un pie delante del otro y seguir caminando hacia adelante. Y esto me lleva a la cuarta característica de María, que ella era curiosa. En Lucas 1:34 dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, soy virgen. Una vez más, esta es una pregunta muy humana, ¿verdad? Está preguntando sobre los aspectos prácticos de todo esto. Ella dice, si voy a llevar y dar a luz a un bebé, cualquier bebé, ¿quién va a manejar la parte de concepción de esto? Y mira lo que dice el ángel en Lucas 1:35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será tanto y será llamado Hijo de Dios. El ángel dice, ningún ser humano estará involucrado en esto. Esto es una concepción milagrosa. Ahora, otra característica de María es que es cooperativa. Ella está de acuerdo con hacer esta tarea. En otras palabras, ella acepta esto. En Lucas 1:38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué gran respuesta tiene María hacia Dios, ¿verdad? Soy la sierva del Señor y estoy dispuesta a aceptar lo que Él quiera. Imagínate cómo fuera nuestro mundo si todo el mundo caminara con esa actitud. Yo soy el siervo del Señor y cada quien dijera y estoy dispuesto a aceptar lo que el Señor quiera. Espero que aún nosotros aquí en esta iglesia viviéramos nuestra vida con esa actitud. Yo soy tu siervo y estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera. Espero que esa sea tu actitud al caminar en tu vida. Cooperativo. Eso sigue a la sexta característica de María, que era consciente. Recuerda que hace solo unos meses atrás, unas semanas atrás, María estaba despreocupada, ¿verdad? Pero ahora se está convirtiendo en una madre extremadamente consciente. Ahora lo que vemos en la historia es de que ya Jesús nació y vemos en Lucas 2:39, una vez que los padres, estamos refiriéndonos a María y a José de Jesús, cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Entonces María y José quieren asegurarse de que cumplan todos los requisitos de la ley del Señor, ¿verdad? Y ellos quieren criar a este niño, invertir su tiempo para que él pueda ser criado en la fe, exactamente como la fe lo requiere. Y esto es solamente cuando Jesús tiene 8 días. Ahora tienes que leer la Biblia adelante. Ahora, después tienen que pasar otros 12 años para saber qué es lo que pasa en la vida de Jesús. La Biblia dice que cuando él tenía 12 años, él y su familia se fueron de Nazaret, que es su ciudad natal, a Jerusalén para observar la Pascua. La Pascua es algo que se hacía todos los años y era un festival de varios días que todos los israelitas, todo Israel, venían y se unían para observar la Pascua. Ahora, la distancia de Nazaret a Jerusalén eran aproximadamente 91 millas y esto lo caminaban en mano. Así que te podrás imaginar que esto tomaba varios días y era algo peligroso hacerlo solo, ¿verdad? Así que se iban en una caravana, así que todas las personas de Nazaret iban en una caravana juntos para Jerusalén para ver la Pascua. Así que observaron la Pascua en Jerusalén y ahora es tiempo de regresar a su ciudad natal de Nazaret, ¿verdad? Y recuerden que en este momento Jesús tenía 12 años, así que María y José asumieron que Jesús estaba con sus amigos o familiares. y no sabían dónde estaba exactamente, pero ellos asumieron que Jesús estaba ahí en la caravana. Y si ustedes conocen esa historia, ustedes se dan cuenta que eventualmente ellos se dan cuenta que Jesús está desaparecido. Y él estuvo desaparecido por 3 días. Eventualmente, María y José lo encuentran en el templo. Entonces, los teólogos, ¿verdad? Es como una sesión de pregunta y respuesta en este momento. Pero si recuerdas el pasaje, esto, pues Jesús estaba sosteniendo, sí, pues estaba preguntando y respondiendo, ¿verdad? Ahí en ese momento. Pero María no está realmente feliz con esto, entonces esto nos lleva a la séptima característica de María, que ella pues era una madre preocupada. Ella quería algunas respuestas. En Lucas 2:48 dice, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Entonces María y José están bastante asustados por todo esto. Creo que cualquier padre lo estaría. De hecho, cuando lo piensas, es bastante malo no saber dónde está un niño normal, ¿verdad? Pero piensa en tener que decirle a Dios, ay, bueno, probablemente deberíamos haberlo vigilado mejor, siendo el salvador del mundo, pero lo perdimos. Pero creo que María se preocupó tanto que cuando encuentra a Jesús, simplemente entra y dice, ¿por qué nos hiciste pasar esto? Ahora vamos a tomar una pausa. Yo sé que algunos de ustedes como papás han perdido alguno de sus hijos, ¿verdad? Por un pequeño momento. Nosotros, la verdad, yo y Tora perdimos a varios hijos varias veces durante los años. Pero quiero que levanten su mano y que me digan que perdieron de vista a sus hijos en algún momento. Ahora, quiero decirles algo si levantaron la mano. Eres muy mal papá, muy mala mamá, quiero que sepas. Solamente quiero que sepas que eres muy mal papá. Estoy bromeando, obvio. A nosotros se nos perdieron nuestros hijos varias veces, pero lo que quiero que veas en esta historia es el lado humano en esta historia, porque muchas veces cuando nosotros leemos la historia de la Navidad, nosotros nos enfocamos en lo evangélico, ¿verdad? Pero María es una mamá muy preocupada. Ahora, la siguiente palabra para describir a María es algo inesperado porque se necesita un momento para explicarlo. Jesús tenía 12 años la última vez que lo miramos en la Biblia y ahora él ya tiene 30 años, está empezando su ministerio público. Tiene 30 años y él y su mamá van a una boda a una ciudad que se llama Canaán y el padre José, el padre terrenal, ya no está. Ya no se habla de él en la Biblia. Él casi casi desaparece en la Biblia después de la historia de que Jesús se perdió a los 12 años. Y muchos teólogos creen que José falleció, ¿verdad? Cuando Jesús era joven. Entonces Jesús y su madre María y otros amigos van a esta boda. Y después de que termina la boda, tienen como una recepción, ¿verdad? Y el anfitrión de la boda se le acaba el vino. Ahora, eso era algo, un problema muy grande en esa cultura en ese tiempo. Era una especie de vergüenza cultural. Así que la octava ca característica de María es que es confiada. Ella tenía mucha confianza en sí misma, ¿verdad? En Juan 2:3 leemos, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿No es algo interesante decir? Yo puedo imaginar que la reacción de Jesús fue como, ¿y qué quieres que haga al respecto? Ese no es mi problema, ese es problema de ellos. ¿Por qué me dices esto? Pero yo creo que María solamente estaba plantando una semilla aquí en la mente de Jesús. Ella le está diciendo, sé que tú eres una persona extraordinaria, sé que tú tienes poder. Así que, ¿por qué no haces un pequeño milagro inicial aquí? Y luego, para ir un paso más lejos, aparta a los sirvientes, si tú lees en la Biblia, aparta a los sirvientes que están rondando las vasijas de vino vacías, y ella, María, les dice, hey, ¿tú ves a ese muchacho, a ese muchacho que está allá? Lo que él te diga que hagas, asegúrate de hacerlo. Y estas personas dicen que está bien, y la Biblia después nos dice que después de unos minutos Jesús va a estas vasijas de vino y las convierte de agua a vino. Un vino muy, muy fino. Así que espero, me imagino yo que un vino tinto, ¿verdad? Y todas esas vasijas de agua sostenían como 20 o 30 galones de líquido. Así que toma una fiesta, una boda que no tenía vino y convierte todas esas vasijas en vino. Y después de ese momento, las personas se maravillaron con los poderes sobrenaturales de Jesús. Así que esto fue el primer milagro que él hizo, ¿verdad? Y el escenario para este milagro fue establecido por su madre, que confiaba en el poder sobrenatural de su hijo, y él se lo sugirió a él que lo hiciera. Ahora la Biblia continúa y dice que una vez Jesús estaba enseñando en un ámbito público. Para entonces su sabiduría estaba continuamente asombrando las mentes de sus seguidores. Y alguien en la multitud ve a la madre de Jesús. Y había una gran multitud que estaban escuchando. Y mira lo que dice en Lucas 11, 27, 28. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: Que Dios bendiga a tu madre, el vientre de cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Tú estás entendiendo lo que está pasando aquí? Jesús está dando un mensaje muy poderoso y alguien ve a su madre ahí presente. Entonces esa persona dice: Aquí está la mujer que dio a luz a esta persona extraordinaria, así que ella realmente debe de ser algo increíble. Y ahora Jesús tiene que responder. ¿Y qué es lo que él va a decir? Tal vez va a ser una reverencia como: Ay, sí, mira, esa es mi mamá, mamá, ponte de pie, vamos a aplaudirle. Una ovación de pie, pero Jesús no hace eso. Él cambió y él dice: Aún más bienaventurados son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, más bendecidos que mi mamá. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo aquí? No está devaluando a su madre en público. En vez de eso, él está señalando que en el reino de Dios el respeto y la estima fluyen hacia aquellos que se humillan ante Dios y llevan a cabo su voluntad. Él está diciendo que en el reino de Dios el respeto y la estima no fluyen a las personas que llevan ciertos títulos o ciertas posiciones o a las personas que tienen conexiones, ¿verdad? Como mi mamá. No hay parcialidad en el reino de Dios. Ni siquiera para mi mamá. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, obviamente, esto debe haber sido como un momento algo incómodo, así que ahora María le toca responder. ¿Y qué es lo que ella dice? Yo no sé de ti, pero si yo fuera María, yo hubiera dicho algo como: Ándale, Jesús, después de todo lo que he hecho por ti, todos los pañales que te cambié, todas las galletas que te cociné, por favor, dame un poquito de crédito. Pero María no responde de esa manera. ¿Y por qué no? Eso nos lleva a la nueva característica de María, porque ella era una mujer de carácter. Entonces, ella afirma la centralidad de la humildad y la obediencia en el reino de Dios. Y ella simplemente se queda ahí sin decir nada, como casi diciendo lo que él está diciendo. Esa es la verdad. Y está diciendo: No hay nada de nepotismo, nada, una pista interna, ¿verdad? En el reino de Dios, no tengo conexiones especiales. Sí, soy su madre, pero al menos aún me humillo ante Dios el Padre para que se cumpla su voluntad, para recibir su amor por fe. No soy diferente a cualquier otra persona. Porque así es como es el reino de Dios. Y digo eso porque hay muchas personas que están aquí presente que son muy ricas. Y yo sé que también hay muchas personas que están aquí presente o escuchando este audio que son muy pobres. Así que tenemos muchas personas que son ricas y tenemos personas que hay pobres, que son pobres, mujeres, hombres, personas de diferentes razas, de personas de diferentes educación. Tenemos personas que son mayores, personas que son jóvenes, personas que trabajan con sus manos, personas que tienen trabajo intelectuales, ¿verdad? Esta es una iglesia muy diversa y yo les he dicho que eso es una de las cosas que más amo de nuestra iglesia, porque así es como va a ser el cielo. El cielo va a ser un lugar muy diverso, así que si tú eres un seguidor de Jesús y no te parece la diversidad, entonces no te va a gustar el cielo, porque así es como va a ser. Así que cualquier categoría que tú te identifiques con lo que yo mencioné hace un momento, ninguno de nosotros tenemos ningún grupo favorito, ¿verdad? No tenemos nada especial ni en este grupo ni en el reino de Dios. Porque todos, cualquiera que se humille a sí mismo y decirle a Dios, yo recibo tu amor por medio de Jesucristo que murió en la cruz, cualquier persona que diga eso, lo obtiene. Y eso es lo que María afirmó. Y toma bastante carácter para que la madre de Jesús haga eso, porque ella era una mujer de carácter. Ahora, la siguiente palabra que identifica a María es que, pues, la verdad que se la ganó de manera difícil, ¿verdad? Porque después de 3 años, eventualmente Jesús fue arrestado. No por algo que él hizo mal, pero los líderes religiosos le tenían envidia. Así que los soldados estaban limpiando sus navajas y las personas gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo mientras eso estaba pasando, todos los amigos de Jesús, todos los discípulos huyeron. Todos se fueron de la cena. Y es algo comprensiblemente, ¿verdad? Porque había sangre en el aire y nadie quería ser asociado con Jesús. Porque si tú lo estabas, también tú podrías ser arrestado. Tú también podrías ser golpeado. Tú también podrías ser encarcelado. Y aún podrías ser asesinado. Así que todos se fueron. Pero no María. La décima característica de María es que ella era valiente, una mujer valiente en verdad. Veamos en Juan 19, 25. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. María no corrió. María fue una persona muy valiente. De hecho, María nunca se deslizó en las sombras con respecto a Jesús. Ella nunca hizo ninguna serie de negaciones como lo hizo Pedro. Ella nunca corrió. Ella simplemente se quedó allí durante todo el asunto y se mantuvo firme en la cruz. Y estuvo presente ahí cuando Jesús fue crucificado y cuando él murió. Y me imagino lo que eso significó para Jesús. Eso explica por qué Jesús habla tan tiernamente a María desde la cruz, cuando él estaba crucificado ahí, ¿verdad? Y él hizo arreglos para ello, para que el apóstol Juan pudiera cuidar de ella el resto de su vida. Creo que Jesús estaba muy conmovido por el hecho de que su madre no corrió. Y quiero que sepas que si tú eres una mamá, hay un poder increíble en una mamá valiente que está firme, parada enseguida de su hijo. Eres una madre muy valiente. Y esta es la siguiente característica de María, y es que ella fue destrozada. En Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús murió en esa cruz, estoy segura de que destrozó a María, su madre. Yo he sido pastor de esta iglesia por más de 30 años Y simplemente la experiencia que yo he tenido con padres que han tenido que hacer esto, yo quiero que ustedes sepan que lo más difícil para un ser humano es tener que sepultar a su propia hija o hijo. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido que hacer eso y yo ni siquiera me puedo imaginar el dolor que ustedes tienen y lo siento mucho como su pastor. Y eso es lo que tuvo que hacer María. Y eso lo destrozó, ella, eso lo destrozó, la destrozó a ella. Después de que Jesús fue crucificado, 3 días después, él se levantó de la tumba y estuvo en la tierra por 40 días antes de ascender al cielo. Y les dijo a su grupo de seguidores, hey, quiero que regresen a Jerusalén y quiero que esperen para que el Espíritu Santo, porque ya que el Espíritu Santo ascienda ante ustedes, vamos a empezar algo y vamos a ministrar al mundo. Vamos a empezar una organización que se llama la Iglesia. Y jamás va a haber una organización tal cual como la Iglesia, porque la Iglesia va a ser lo único que va a ser la esperanza del mundo. Así que estos seguidores de Jesús estaban haciendo lo que Jesús dijo: vayan y esperen al Espíritu Santo. Y estaban 120 personas que estaban en esta primera iglesia, ¿verdad? Así que voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no va a tener poder contra nosotros. Porque mira lo que esto pasó en Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y subraya la palabra oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Así que María era parte de este grupo. María fue parte de esta primera iglesia. Y esa es la iglesia que eventualmente, a través de los siglos, dio a luz a esta iglesia. Esa iglesia dio luz a nuestra iglesia de la Viña del Norte de Phoenix. Y María fue parte de eso. Y al mirar la vida de María, imagínate qué bendición, porque ella presenció la primera visita del ángel, toda la vida de Jesús que ni siquiera fue grabada o manifestada en la iglesia. Ella estuvo ahí cuando él murió, ella estuvo ahí cuando él resucitó, él estuvo ahí cuando él empezó la primera iglesia y aun cuando el Espíritu Santo explotó, se derramó ante todas esas personas. Ella fue parte de todo eso. Ahora nosotros no sabemos, de acuerdo a la iglesia, cuánto tiempo vivió María. No sabemos cómo murió, cuándo murió, dónde la sepultaron. Cuando tú vas a Israel, te van a llevar a un lugar tradicional de la sepultura de María, pero nadie sabe de verdad. Pero ¿qué legado dejó María? ¿Qué modelo a seguir, verdad? Así que en estos últimos momentos quiero desafiarlos a todos ustedes con un par de cosas con la vida de María, pero especialmente quiero desafiar a ustedes que son mujeres. Yo desafié a los hombres hace algunas semanas, así que ahora es tu turno. Lo primero que quiero desafiarte es la segunda característica de María que dije del llamado de Dios en la vida de una persona. Y la razón por la que quiero enfocarme o hablarle a las mujeres es que no me puedo imaginar un momento tan confuso en la historia de lo que está pasando en nuestra cultura en este momento. El grito de nuestra cultura está en todo el mapa en cuanto a lo que las mujeres deben de ser y hacer hoy en día. Las mujeres son bombardeadas todos los días con mensajes que dicen cosas como, ¿sabes qué? Tienes que ser sexy, tienes que ser delgada, tienes que ponerte a la moda, tienes que tener éxito en el mundo corporativo, tienes que ser una mamá de clase mundial, tienes que cocinar comidas gourmet, tienes que hacer que tu casa parezca una revista de decoración. Tienes que estar involucrada en participar en las cosas de la escuela y equipos deportivos de los niños. Las mamás tienen que involucrarse en la comunidad, tienen que involucrarse en la iglesia. Alrededor de Navidad, mamá, tienes que comprar y envolver 30 regalos, tienes que ir a 30 fiestas y tienes que organizar la cena de Navidad para 30 personas en tu casa. Las mujeres escuchan este tipo de mensajes todos los días. Entonces, mujeres, ¿cómo es que ustedes pueden luchar contra esto? ¿Cómo mantienes recta tu cabeza de qué es lo que se supone que tienes que hacer en la vida? La verdad es que tienes que tener un llamado de Dios. Tienes que arrodillarte ante Dios de una manera humilde y abierta y decir, Dios, ¿cuál es tu propósito único y tu llamado y la misión para mi vida? Y cuando tú haces eso, y cuando Dios te habla acerca de tu misión en la vida, entonces se vuelve mucho más fácil entender a lo que necesitas decir sí y a lo que necesitas decir no. Y de hecho, mujeres y hombres, quiero que sepan que por experiencia su llamado en su vida cambia a través de los años, a través de las temporadas. Tal vez hay un momento en tu vida que Dios te llame a hacer esta cosa, pero después de varios años Dios te llama a hacer algo diferente. Por ejemplo, algunos de ustedes Dios les está llamando para que puedan hacer su marca en el mundo de los negocios. Y algunos de ustedes es que Dios los ha llamado a ser una madre que se queda en casa, que no trabaja, y ministrar a sus hijos de esa manera. A otros de ustedes Dios les está llamando a hacer una combinación de estas dos cosas. O Dios les está llamando a liderar y servir realmente en la iglesia, grandemente. A otros de ustedes Dios les está incitando acerca de las causas sociales que Él quiere que respaldan y hagan una diferencia. Pero quiero que ustedes, mujeres, sepan esto. En el mundo de hoy, una mujer sin una misión clara de Dios es un blanco fácil para los interminables cantidades de debería y debería que fluirán en tu camino desde todos los rincones de la cultura. Así que tú necesitas averiguar personalmente, directamente de Dios, a qué te está llamando. La otra palabra de los que les quiero hablar, de lo que hablamos de las características de María, es de hablar sobre la iglesia. Porque quiero que sepas que hay algo especial en una persona que es consistente en la iglesia y que ora. Como todos sabemos, por lo general, la mayoría de las mujeres son físicamente más pequeñas, otra vez les digo por general, las mujeres son físicamente más pequeñas que la mayoría de los hombres. Y como regla general, las mujeres tienen un poco menos de masa muscular que la mayoría de los hombres. Pero la oración es lo que nivela el campo para todos. Y cuando una abuela de 82 años, de 102 libras, inclina la cabeza en oración y dice, querido Dios, ella está captando la atención del cielo. Y no importa lo frágil físicamente que sea o el hecho que tenga 82 años, no importa, porque ella es una fuerte poderosa de la actividad de Dios en el mundo a través de sus oraciones. Y cuando una niña de 10 años se asusta durante la noche y ella clama a su poderoso Padre Celestial por ayuda, Dios responde. Y cuando las mujeres de cualquier edad, de cualquier raza, cualquier tamaño, cualquier idioma, cuando tú clamas y llamas a Jesucristo, Él responde. Así que mujeres, yo como su pastor los invito a oración, para que sean mujeres de oración. Y si tú te estás preguntando, ¿para qué oro? Ora por la paz en nuestro mundo. Ora por las personas cuya Navidad se verá comprometida debido a la pobreza o a la falta de vivienda o al hambre. Ora por las personas que estamos invitando a los servicios de Nochebuena, para que no solo sea un programa, ¿verdad? Sino que vengan y encuentren a Cristo en la Navidad. Ora por nuestra iglesia, y los ministerios de nuestra iglesia y oren por mí. El cielo responde de maneras asombrosas cuando las mujeres oran. Así que entonces, mujeres, como su pastor, quiero que sepan que nosotros los necesitamos. Las necesitamos en su mejor momento, así que sean mujeres de oración. Vamos a orar. Espíritu Santo, damos la bienvenida más de tu presencia en este momento. Te pedimos que por favor vengas y toques cada uno de nosotros, las personas que están físicamente aquí, las personas que están escuchando este audio. Necesitamos un encuentro, un avivamiento contigo. Necesitamos un avivamiento real contigo. Así que te decimos, Espíritu Santo, ven. Ven en mi vida. Ven en la vida de cada persona, de cada fila de esta iglesia, porque te necesitamos, Dios. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú por favor puedas hablar directamente a cada uno de nosotros de qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres que cambiamos? ¿Qué es lo que quieres que digamos sí y a qué le decimos que no? Porque nosotros queremos hacer tu voluntad, Dios. Yo soy el siervo de Dios y yo voy a hacer lo que Él quiera que yo haga. Y Dios, te pido esta semana, al ir a nuestras actividades normales, que puedas orquestar cosas divinas en nuestra vida, que seamos sensibles y escuchar tu voz. Danos valentía para poder salirnos de nuestra zona de confort y dar una invitación a tantas personas esta semana para que puedas trabajar en sus vidas, que tú hagas el trabajo en sus vidas, para que tú puedas traer a muchos de ellos aquí a nuestra iglesia de la Viña, a uno de nuestros servicios de Nochebuena, y que tú trabajes con ellos para que ellos puedan seguir a Jesús. Ayúdanos, Padre, esta semana como tu instrumento para cambiar la eternidad de tantas personas. Yo creo que ustedes están teniendo ciertas personas que se le están viniendo a su mente. Ese es el Espíritu Santo. Así que coopera con el Espíritu Santo y di, ok, voy a arriesgarme y voy a invitar a esa persona o a esas personas y ora por ellas. Y Dios va a trabajar en sus vidas. Así que tú no sabes lo que Dios va a hacer en sus vidas si vienen a la Viña, pero tienen que ser invitados. Tienen que ser invitados. Tal vez ustedes quieran alguien que ore por ustedes en esta mañana. Vamos a despedir el servicio, pero si tú tienes algo específico para lo que necesites oración, vamos a tener un equipo aquí en nuestra iglesia. Siempre tenemos personas que pueden orar en español también para ti, así que a nosotros nos encantaría hacerlo. Bueno, vamos a orar. Dios, te doy gracias por todos mis amigos. Y al separarnos en esta mañana, te pido que por favor nos bendigas, que nos mantengas, que permitas que tu rostro resplandezca ante nosotros, que nos des favor y que nos permitas ir en paz, Padre. Y eso es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Así que todos dicen amén. Deseen buena Navidad, feliz Navidad a las personas alrededor suyo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.